Atención, atención, atención. Alerta, conduce La Voz Animal, Juan Artigas. Juan Artigas. Producción María Fernanda de Marco. Producción María Fernanda de Marco. Preparémonos a compartir y juntos aprendamos a escuchar la importancia de entender y comprender las ventajas del respeto a la vida y el bienestar. Un programa de esperanza que protege el medio ambiente y el cuidado animal. Colaboran veterinarios, médicos, organizaciones y especialistas en querer y disfrutar de ser animal. De ser animal.
Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos al Sentir de Ser Animal. El gusto y placer de estar con ustedes una vez más aquí en CX2 Oriental. ¿Quién les habla? Juan Artigas, Paspati en controles, María Fernanda, producción y locución. Muy buenas tardes, María, ¿cómo estás?
Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, quiero agradecer a todos los llamados que hemos recibido ayer por el Día del Animal.
Felicidades, María. Felicidades, Paspati. Felicidades a toda la audiencia, porque todos somos verdaderos animales.
Bueno, si uno lo toma como gracia, porque dice, me saludan por el Día del Animal. Pero no, bueno, la gente nos identifica así en la radio, bueno, como animales. Todos somos animales, como decías tú, Artigas. Y bueno, muchísimas gracias a todos los llamados que recibimos ayer.
En especial, no lo hago habitualmente, pero voy a copiar algo. Hay algunos programas de comunicación que dedican el programa. Y hoy voy a dedicar el programa a todas aquellas personas, aquellas familias que a través de la humildad, que han vivido en la pobreza, pero en la pobreza capital, la pobreza de dinero, que quizás no han tenido las mismas posibilidades que otras personas, que quizás las oportunidades no han sido las mismas, pero que igual de todas maneras ha existido en esa familia el compromiso, la humildad. Que ha existido en esas familias la oportunidad de criar a sus hijos sin la necesidad de delinquir, sin la necesidad de abusar del otro para poder obtener sus propios beneficios. A todas aquellas familias que realmente tienen el sentir de ser animal dentro, porque podemos vivir en un país tan lindo como hoy, con este día soleado, con esas hermosas playas que vivimos, con esta hermosa naturaleza que tenemos. Tener muy poco quizás en el aspecto económico, pero tener mucho en el aspecto humano. A todas esas familias, feliz día en el sentir de ser animal.
Bueno, hoy vamos a estar hablando del daño que causamos a los animales silvestres conviviendo con los humanos. Muchas veces son condenados a vivir en cautiverio y en muchos casos quererlos convertir en mascota. Te podés comunicar a través del 2915-4005 o 2915-0898 si conoces algún caso o de repente te pasó a ti, especialmente que tengas animales silvestres en tu hogar.
Hay muchos casos que se conviven con loros, con víboras, animales hasta deporte grande en el hogar. Y está bueno saberlo, está bueno saber cómo sentís que él está conviviendo y disfrutando contigo, o como tú le llamás disfrutar y convivir. Quiero hacer un llamado de alerta a la localidad de Pando nuevamente este sábado. A la gente de Pando, aquellos que de repente tienen en sus locales a la venta animales y que esos animales de repente están en la vereda al rayo del sol, les pedimos humildemente, dentro de lo que nos cabe, darle la posibilidad al animal de poder vivir en condiciones adecuadas y tener las necesidades básicas cuando lo está exponiendo. Hace dos semanas pasaba por la ciudad de Pando y vi en un local que tenían animales expuestos en jaulas al rayo del sol, sin líquido, sin nada para tomar. Y le pido a estos locales que por favor tengan presente que los animales también sienten. Y no podemos tener el respeto y el derecho a la vida si no tenemos las principales cosas que necesitamos para vivir, que una de ellas es la libertad, ¿no, María?
Sí, es así, Juan Artigas. Y bueno, hablando de libertad, estamos hablando de un zoológico en Alemania. Una elefanta pisotea a su cría al nacer. Un bebé elefante ha sido pisoteado hasta la muerte por su madre, a pocos minutos después de que ella dio a luz. Uno de los motivos puede ser la privación de su libertad. Eso lo vamos a estar hablando con Silvia Corte en un ratito que está por llegar.
Silvia Corte, que es licenciada, es bióloga, es especialista en estos temas, conoce mucho sobre comportamiento animal, sobre la conducta de los animales, se ha especializado en todo esto. Así que en poquitos minutos estaremos ampliando información. Regalos para el Día de los Animales para aquellos, bueno, hay una organización que se llama Animales Sin Hogar, y nosotros aspiramos a justamente que todos los animales tengan hogar y que todos puedan vivir, animales domésticos, en este caso perros y gatos, puedan vivir en condiciones buenas, porque cuando decidimos, muchas veces lo decimos en las charlas que damos en las escuelas, cuando decidimos tener un animal en casa, forma parte de la familia, y dentro de nuestras posibilidades darles las condiciones necesarias para que él viva bien. Entonces, vamos a apostar a animales con hogar. No sé qué te parece
ojalá,
la idea.
Ojalá algún día, Juan Artigas, que exista, que todos los animales tengan un hogar. Y bueno, ojalá que se dé eso, ¿no?
Y que no tengamos tantos perros y gatos en las calles, ¿no?
Sí, es así. También, bueno, en Animal Help, si tú querés adoptar, también hay muchos animalitos que tienen.
Vamos a decir el teléfono de Animal Help, 229-222-0988. Hay muchas organizaciones trabajando en lo que refiere a dar los animales en adopción, SOS Canino.
Sí, que a propósito están, a ver, la gente que quiera colaborar, están en las calles la gente de BS Caninos, o ayer y hoy, van a estar, creo que mañana también, y Animal Help están pidiendo para, bueno, todos los animales que tienen en sus refugios.
Sí, tenemos Cuchas del Este, hay muchas organizaciones que están trabajando muchísimo, y hay muchas, presten atención, muchas familias, muchas señoras, muchos chicos, que dan una mano y que nadie se entera.
Sí, muchísimo.
Casos de animales accidentados y que se hacen cargo de estos animales mientras están en su recuperación y después, bueno, tratan de ubicarles hogar.
Ojo que hay otros que están de vivos también.
¿Cómo que otros que están de vivos?
Hay otros que están de vivos. Como ve que la gente es muy solidaria y colabora, atención, gente en Facebook, que hay muchísima. El otro día estaban pidiendo por unos animales.
Sí.
Y bueno, estaba pidiendo que colaboren el hábitat, número tal y tal. La gente colaboraba hasta que los descubrieron.
¿Qué pasó, María?
Aparentemente el perro ya hacía 2 semanas que ya estaba muerto.
Y estaban pidiendo
apoyo. Estaban pidiendo por ese perro.
¿Y fue denunciado esto?
Y fue denunciado, claro. Entonces hay que tener cuidado a dónde ponemos la plata en el hábitat cuando hay gente que pide en Facebook. Hay veces que es verdad que encontrás un animal, no tenés plata y bueno, lo están pidiendo. Pero otras veces no es así, así que a tener cuidado.
A tener cuidado. Tenemos una llamada telefónica a través del 2915-4005, 2915-0898. Vos podés expresar ese animal que llevas dentro. Muy buenas tardes, ¿quién está por ahí? Hola.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Valentina.
Valentina, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? Bien. Bueno, antes que nada les agradezco por este espacio, por darme la oportunidad de expresarme y pedir ayuda.
Adelante, ¿qué ayuda estás necesitando?
Ustedes saben que capaz que ya escucharon, yo soy la dueña del auto, que me robaron el auto en 8 de octubre y propios, y junto con el auto me llevaron a la perra.
Sí.
Es una perra cocker que toma medicación, está castrada y ya realmente ya no sé más qué hacer para pedir ayuda, para ver si me la pueden devolver, estamos ofreciendo recompensa. Entonces, bueno, un poquito con este mensaje quería llegar a los oyentes, que son varios que sé que están en cada rincón de Montevideo, para pedirles que si llegan a ver una cocker rubia. Tiene 6 años, así que es media viejita, tiene el hocico blanquito. Que bueno, que paso mi número, que es 099-24-9761.
Vamos a aprovechar súper este espacio y también que hace mucho que vos venís con esta jornada de búsqueda, porque obviamente es parte de tu familia.
Sí, sí, es como una hija. Realmente el vacío que desde el día que la robaron, que fue la noche del 24... Estamos buscando por todos lados y, como te decía, no encontramos ya qué más hacer, qué puertas golpear como para poder tener noticias de ella.
¿Te robaron artículos personales del auto también?
Me robaron un celular, me robaron, bueno, ropa, un bolso, pero realmente eso no es importante, ¿no? Lo importante es la perra, que todavía no tenemos no aparece, no tenemos información de dónde está tampoco.
Está perfecto. Esta perra que también está medicada, ¿no?
Sí, toma una medicación que de hecho, pobrecita, que ya hace más de 10 días que no la toma, no quiero ni pensar cómo estará. Y bueno, para la persona que la tiene, quiero que un poquito se solidarice con la causa y que piense que esa perra también tiene una familia que la está buscando desesperadamente y bueno, que se comunique.
Vamos a decir las características y a ver, oyentes del Sentir de Ser Animal de X2 Oriental, de esta radio solidaria, vamos a abrir bien los oídos, vamos a abrir bien el escucha y vamos a poder captar bien las características. Es una cocker
dorada,
sí.
Tiene 6 años de edad, tiene una manchita en la cabeza y tiene el hocico blanco y bueno, básicamente es esa.
Perfecto. ¿Y el número bien despacio que hay que comunicarse?
099-24-9761. Estamos ofreciendo recompensa para quien pueda ofrecer datos, o darnos datos, o decir dónde, si vio la perra, dónde está, todo eso.
Perfecto. Bueno, vamos a darte toda la buena energía y la buena vibra desde aquí para que realmente puedas encontrar a tu mascota.
Muchas gracias a ustedes y realmente muchas gracias a la gente que sin conocerme me está brindando incondicionalmente el apoyo por las redes sociales, me llaman por mensajes, que eso realmente también es, estando en una situación así, es lindo sentir que del otro lado hay gente que como uno sabe por lo que está pasando.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Que pasen muy bien. Chau.
Bueno, gracias. Bueno, en algún lado tiene que estar esa perrita, en alguna veterinaria la tienen que llevar, o en algún jardín de la casa, algún vecino que vea de repente, bueno, esto vino ahora, no es que la tienen, en algún lado tiene que aparecer, bueno, así que pedimos la colaboración de la audiencia.
Dice que la unión hace la fuerza, uh-huh. Y siempre se ha demostrado que es así que un poquito entre todos. Muchas veces nos pasa, y me pasó a mí en especial cuando inicié con esto de los animales, que arrancás, encontrás un gran vacío y dentro de ese gran vacío uno entra a luchar y a hacer cosas. Y dentro de las cosas que uno empieza a hacer parece que está haciendo todo y es muy poco con lo que hay, con todo lo que hay para hacer. Es importantísimo que hagas poco para que eso te pueda rendir a ti y le pueda rendir genéricamente a todos, ¿no?
Sí.
Porque es lo que pasa muchas veces a las organizaciones, a las instituciones o a las familias que queremos, nos da la sensación que solos podemos y solos no podemos, la unión hace la fuerza.
Bueno, y que la gente no se asuste, porque muchas veces de repente son medios conflictivos lo que robaron a esta perra y el vecino dice, no, yo no me quiero meter. Bueno, en estos casos pienso que la gente, si vos llamás a esta chica, no te va a delatar que fuiste tú, así que no tienen por qué saber quién fue que vio esos perritos. Así que pedimos la colaboración de todos.
Bueno, y hay otras mascotas perdidas y encontradas. Cualquier cosa, comunicate con Ser Animal, que estamos todos los días de 10 a 22 horas. Tomen nota al 2-683-2932. 2-683-2932 y 2-600-1296. No somos un refugio, es más, no queremos serlo, no nos gustan los animales en los refugios, nos gustan los animales en sus casas. Si bien existen refugios y respetamos mucho la posición refugio, porque si no el animal estaría en la calle, no nos gusta la idea de que todos los animales estén en un refugio. Tenemos la presencia de Silvia Corte, vamos a aprovecharla, vamos a tratar de que toda la audiencia se llene de ese contenido, de esa sabiduría que Silvia tiene, porque ha viajado mucho, porque ha estudiado mucho y porque realmente sabe mucho sobre el tema que María estaba hablando.
Bueno, sí, el tema que vamos a hablar hoy es el daño que le causamos a los animales silvestres conviviendo con los humanos. Muchas veces son condenados a vivir en cautiverio y en muchos casos queremos convertirlos en mascota.
Muy buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va?
Gracias por estar aquí otra vez.
Por favor, gracias. Porque a ustedes.
Este también tu aporte, ¿no? Es la extensión y la comunicación que podemos brindar a la audiencia y poder ayudar en muchas cosas que de repente pensamos que está bien, pero no está del todo bien.
Sí, el tema con los animales salvajes que son muy atractivos, ¿verdad? Algunos de ellos, por ejemplo, la belleza de un tigre o de un león y el poderío, ¿verdad? La admiración que despiertan en nosotros, muchas veces lleva a que la gente, su primer pensamiento sea yo quiero tener uno,
claro,
¿verdad? Y más que nada cuando son pequeños, o sea, todos los animales, cuando son bebés o cuando son infantes son muy atractivos. No importa de qué especie sean, todos los infantes son atractivos, ¿verdad? Todos podemos reconocer un animal pequeño y saber que es un animal pequeño, ¿no? Que es un infante, y sentimos ganas de cuidarlo, de protegerlo, pero son formas de amor diferente, ¿verdad? O sea, hay gente que le parece que eso es amar a los animales, o sea, tratar de tenerlos bajo nuestro control, en el sentido de que nosotros le vamos a brindar todo lo que el animal necesite, todo lo que el animal quiera, pero muchas veces estamos poniendo deseos en el animal que en realidad es lo que nosotros pensamos
son
que el
propios.
Animal necesita, claro, o que el animal quiere. Entonces, ahí es que estamos siendo crueles con los animales, ¿no? Sin quererlo, por supuesto. Siempre pensando que es un acto de amor. Nosotros pensamos que vamos a salvar a ese animal porque lo vamos a tener en nuestra casa. Entonces, muchas veces se compran animales a personas que venden animales exóticos, animales silvestres, pensando que de esa forma lo vamos a salvar. Y hay dos formas, digamos, de actuar en estas personas que tienen ese sentimiento hacia los animales. Y es, lo voy a salvar porque yo lo voy a criar y lo voy a tener en mi casa y le voy a dar todo lo que necesite, o lo voy a liberar. ¿Ah? Entonces se piensa que esos son soluciones para esos animales. Y en realidad no lo son.
Ninguna de las dos.
Ninguna de las dos.
Ni comprarlos para soltarlos, ni comprarlos para tenerlos.
Exactamente. Porque el animal que ya fue quitado de su ambiente y que ya está dentro del mercado, es un animal que prácticamente ya ha muerto como espécimen para su especie. O sea, es un animal que ya muy probablemente no se pueda devolver a su ambiente natural. Primero que nada, porque todo va a depender de cuánto tiempo haga que ese animal está en el mercado, ¿tá? Cuánto tiempo ha pasado, qué enfermedades puede haber
generado o transmitido.
Claro, o puede tener, ¿tá? A partir de todo el estrés de la captura, del estar en un ambiente extraño, de ser manipulado. Y eso no se puede, digamos, ese animal no puede ser devuelto a la naturaleza, porque eso que el animal puede estar portando, al devolverlo, puede transmitirlo a la población silvestre, y por supuesto podemos estar eliminando toda una población a causa de querer salvar a un animal. Y además a veces no tenemos idea cuál es el ambiente ideal para liberar ese animal. A veces nos parece que, bueno, ya llevarlo a un parque o a un bosque o a algún lugar con un lago, bueno, ya estamos dejándolo en su ambiente natural, estamos dejándolo en la naturaleza. Y en realidad puede ser que no sea ese el ambiente ideal para el animal que queremos liberar allí, ¿no? Y que ese animal termine muriendo, bueno, por no encontrar su alimentación, por no ser capaz de alimentarse por sí mismo, ¿verdad? O porque, bueno, ya lleva alguna carga de enfermedades que no le permiten sobrevivir.
Muy comúnmente, de repente decimos al aire, familias que tienen tigres. ¿Y hay en el Uruguay familias que tienen tigres?
Bueno, no lo sé. Eso tendríamos que preguntarle a las autoridades que estarían encargadas de controlar, porque eso es una ley, ¿verdad? Y una ley que prohíbe la tenencia de animales feroces por fuera de los zoológicos, que existe en nuestro país desde hace muchos años. Entonces, eso tendríamos que consultarlo a las autoridades correspondientes, que son las que tienen que controlar esa medida. Y también deberíamos apelar a la gente mismo, ¿no? O sea, el que conoce una persona que tiene un animal, como un tigre, por ejemplo, en su casa, debería, yo no digo denunciar a la persona, pero sí tratar de ponerse en comunicación con gente especializada que los puedan guiar. Y bueno, qué hacer en esos casos, ¿no? Porque son animales peligrosos. A pesar de que es muy cierto que un animal silvestre criado en un ambiente hogareño puede llegar a tener conductas de relacionamiento positivo con las personas que lo crían, ¿verdad? Porque es el que lo alimenta, el que lo ha cuidado desde pequeño, la persona a la que está acostumbrado, no deja de ser un animal salvaje. y a veces alguna actitud nuestra o de algún invitado a nuestra casa o de alguna persona más pequeña, por ejemplo un niño, puede ser malinterpretada por el animal. Y el tema es que un ataque, aunque sea no con intención de lastimar por parte de esos animales, al ser animales tan fuertes y con tantas armas, digamos, como pueden ser garras o grandes caninos, puede llegar a ser ataques fatales.
Claro. He escuchado en algunas oportunidades que le cortan el colmillo, los colmillos y también las uñas, justamente para evitar este tipo de problemas. Pero igual el animal es fuerte, ¿no? Y el animal, la mordedura del animal
puede causar graves daños. Graves, exactamente. Daños. Pero aparte, ya al tener que estar sacando las uñas o cortando los dientes para tenerlo en nuestra casa, ya estamos yendo en contra del bienestar de ese animal, ¿no? O sea, que lo que queremos hacer a favor de él, en realidad, ya lo estamos haciendo en contra de él.
En el caso de los animales más comunes, por ejemplo, los loros, las víboras, que es más común ver vecinos. Yo tengo un loro, un papagayo, un ave silvestre. ¿En ese caso?
Bueno, en ese caso el tema principal son las enfermedades. Tanto las aves como los reptiles pueden transmitir enfermedades muy complicadas. Salmonelosis, psitacosis, por decir alguna. Entonces, ese es el principal problema. Y el otro problema es en qué ambientes nosotros los mantenemos. Un reptil puede necesitar determinada humedad ambiente o determinada temperatura ambiente para estar en buenas condiciones, que primero podemos no saberlo o podemos no tener capacidad de brindárselo. Y también muchas veces los recipientes en los cuales los tenemos pueden no ser de las dimensiones adecuadas para las necesidades del animal.
¿Y qué dimensiones adecuadas puede tener, por ejemplo, un ave que por derecho propio es, bueno, es volar, ¿no?
Como mínimo tiene que poder abrir las alas totalmente dentro de la jaula que lo encierra, ¿no? Eso sería lo mínimo indispensable, que el animal pueda abrir totalmente sus alas dentro de la jaula en la que se encuentra.
Eso sería lo mínimo.
Lo mínimo indispensable. O sea, te estoy hablando de una libertad. ¿Ustedes conocen las 5 libertades?
Sí. Bueno. Vamos a decirle igual a la audiencia.
Bueno, las 5 libertades son recomendaciones que se hicieron hace ya unos cuantos años, en la década de los 60, por parte de una organización de Inglaterra que se dedicaba al bienestar de los animales de granja. Entonces, había ya algunas libertades establecidas, pero que era simplemente que el animal pueda pararse, girar sobre sí mismo, ¿verdad? Que se le dé comer, que se le dé agua. Era algo demasiado básico. Entonces, como que ellos ampliaron un poco estas libertades, y la primera libertad es libertad de hambre y sed. O sea, el animal tiene que estar bien alimentado y tener agua disponible cuando él la necesite. ¿Y bien alimentado qué quiere decir? No solamente que le demos mucho de comer, sino que le demos lo que él necesita comer. O sea, la calidad del alimento es muy importante. Por otro lado, la libertad de comportamiento natural, que esa es la que generalmente no se cumple cuando tenemos animales bajo control humano y en lugares que no son para nada su ambiente natural, como por ejemplo la casa nuestra. Y esa justamente es una libertad que lleva a grandes frustraciones. Cuando el animal no puede realizar sus comportamientos naturales, se frustra y eso hace que se enferme, que le bajen las defensas, y eso hace que se vuelva, digamos, una situación peligrosa, porque el animal está incómodo, el animal está con miedo, con dolor, ¿verdad? Y todo eso hace que, bueno, que nosotros no estemos cumpliendo con lo que supuestamente queríamos, que era mejorar su calidad de vida, salvarlo de esa situación de estar dentro del mercado.
Muchas veces es por gusto propio también que claro. Tenemos estos animales. Y muchas veces decimos, sí, pero mi animal, yo tengo un ave, un loro, por ejemplo, y hace años que vive con nosotros. ¿Y está bien? ¿Está bien? ¿Él se ve bien? ¿Él canta? ¿Dice feliz? Mi nombre, feliz. puede pasar eso. Hay gente que está escuchando en este momento el programa y debe tener, porque conozco muchos casos de gente que tiene, y es muy común. Y, por ejemplo, en el tema de las víboras pasa exactamente lo mismo. Hay hasta, yo te comentaba el sábado pasado, que hay criaderos de reptiles autorizados en nuestro país que comercializan. En internet con María la otra vez, la semana pasada, estábamos mirando que ofrecían, ¿no, María? Un reptil, una víbora.
Sí, sí, en Facebook.
En Facebook.
Por cada me gusta, hacían un sorteo y después te regalaban.
Sí, bueno, se supone que una persona que tiene un criadero debería estar autorizada, y para estar autorizada esa persona debería de poder constatar que tiene los conocimientos y las capacidades como para mantener en buenas condiciones esos animales.
Pero un criadero de venta puede existir, entonces, porque es medio contradictorio, ¿no? Apostamos a un Uruguay natural, recién venía y veía las banderas de Uruguay natural aquí en el puerto. Apostamos a un Uruguay natural, estamos hablando continuamente del bienestar animal. He escuchado a millones de personas decir que aman a los animales. Hay un ministerio encargado de esta responsabilidad, y por un lado tenemos un criadero que, es decir, si fuera un criadero que su objetivo es fortalecer la especie para después que ingresara en su propio hábitat nuevamente y, bueno, que no perder una especie sería una cosa, pero que sí, hayan criaderos para comercializar.
Que su función sea la conservación y no la comercialización.
Ahí está.
Claro. Bueno, el tema es que esas cosas existen, ¿verdad? O sea, porque nuestro país todavía no ha evolucionado lo suficiente como para lograr terminar con la comercialización de los animales. Es un tema muy complicado, hay muchos intereses creados, y quizás la legislación que tenemos todavía no esté, no tenga la fuerza suficiente o no esté siendo aplicada de manera que estas cosas comiencen a desaparecer. Pero muchas veces es la demanda. El problema es la educación de la gente y el que la gente entienda que eso no es una mascota. Ese animal no es una mascota, ¿verdad? Ese animal no puede estar en mi casa porque yo no voy a tener la capacidad o los conocimientos para darle todo lo que ese animal necesite.
¿Y si tengo la capacidad y los conocimientos? Sí. Hay mucha gente que de repente dice, no, mi animal está bien, tengo la capacidad, está bien cuidado, le compro lo que me dijeron que le tenía que comprar, le doy todo lo que... ¿Igual está bien eso?
Bueno, eso es lo que yo te decía. Son las distintas formas de decir que uno ama al animal. ¿Ah? O sea, yo puedo decir, yo lo tengo bien, porque yo lo quiero mucho y lo tengo muy bien, así. Bueno, pero ya cuando hablábamos hoy de la libertad de comportamiento natural, un loro que está en una jaula hace 15 años, esa libertad se le frustró desde el momento en que se lo puso en esa jaula. Entonces, puede estar bien alimentado, puede estar libre de enfermedades, puede hasta cantar, puede hasta reproducirse y no estar en bienestar. No ser un animal que tenga un buen nivel de bienestar, porque no puede realizar la mayoría de sus comportamientos normales, naturales, típicos de su especie, como muchas veces la reproducción propiamente dicha. ¿Ah? Hay animales que sí los tenemos muy bien, pero estuvieron solos en una jaula durante toda su vida.
Preso en libertad.
Exactamente.
Bueno, tenemos un caso de un matrimonio que vive con sus tres hijas y 9 tigres en Brasil. Uh-huh. Borges rescató a una pareja de felinos y sus cachorros de un circo desde hace 8 años, forman parte de su núcleo familiar. Comen y se bañan junto a los animales. Llevan más de 8 años conviviendo con estos animales, con 9. Estamos hablando de 9 tigres y de un porte...
Sí, sí, vi la foto.
Grandecitos. Y bueno, comen todos juntos en la misma mesa, el matrimonio y sus tres hijas. Juegan, incluso se bañan en la piscina con ellos.
Suena tierno.
Sí.
320 kilos estos animalitos. Y bueno, ya alientan también a su pequeña nieta a que juegue con ellos. Borges, de 43 años, dijo que nunca se preocupó porque sus hijas vivan junto a estos animales. Tienen que demostrar respeto y amor por ellos. Ellos te lo devuelven, dice este señor.
A veces pasa que también cuando sucede un accidente, después lo más fácil es el sacrificio porque el animal fue violento, ¿no?
Exactamente. Hay un profesor, el profesor Mark Bekoff, que es un biólogo dedicado al comportamiento animal, etólogo desde hace muchos años, que ha hablado respecto a este tema, porque él también dice que él ama a los animales. Pero él ama a los animales y los quiere ver libres, los quiere ver en su ambiente. Esa es, digamos, el amor que él siente por los animales, ¿verdad? Él no le parece que un animal pertenezca a un ambiente humano, y menos a una casa donde debe vivir una familia humana. ¿Por qué? Porque, bueno, son animales salvajes, son impredecibles, aun cuando uno le pueda dar todo el amor del mundo y ellos aparentemente lo reciban bien y actúen en consecuencia, o sea, también den su amor, son impredecibles, son animales silvestres, animales salvajes, y en el caso de los tigres, como decíamos hoy al principio, sumamente peligrosos en caso de que algo suceda, que algo los asuste, les dé miedo, les dé algún percance, estén doloridos por algo.
Y aparte estamos hablando de nueve.
Reaccionen, ¿verdad? Reaccionen de manera que para ellos puede no resultar una agresión con intención de matar, pero sí que pueda ser lo suficientemente fuerte o grave como para matar a otra persona, a una persona. Entonces, el tema es ese, ¿no? Allá han habido muchísimos casos de gente que tiene animales salvajes en sus casas, que las tiene durante muchos años, que aparentemente está todo perfecto hasta que en algún momento, o porque el animal comienza su pubertad y tiene otras necesidades que no se les pueden cubrir, o por la razón que sea, el animal reacciona atacando, reacciona mordiendo. Todo animal que tenga dientes puede morder. No importa cuál sea.
Pero le quitamos los dientes.
Bueno, ese es el tema. Si nosotros vamos a actuar de esa manera, o sea, bueno, como yo lo quiero tener en mi casa, le voy a sacar las uñas, le voy a sacar los dientes, porque yo lo quiero tener en mi casa, quiero que mis hijos tengan ese contacto directo con esos animales. Pero, ¿qué le estamos dando al animal con eso? O sea, tenemos que ponernos a veces en el lugar del animal.
Sí, a veces es difícil.
¿Qué ventaja le estamos dando al animal o qué beneficio le estamos dando al animal con tenerlo adentro de una casa y en un contacto cercano con una familia humana? O sea, a veces hay que ponerse en el lugar del animal y no solamente lo que queremos nosotros, ¿no?
Lo queremos tener todo, a veces me parece. Fernanda, al empezar el programa, comentaba de un caso de un elefante que al nacer su cría lo pisó. ¿Por qué se comportan así los animales en el zoológico? ¿Cuál puede ser la base del comportamiento? ¿Alguna causa?
Bueno, es muy difícil decir qué puede haber sucedido en ese caso, ¿verdad? Porque lo único que dice la noticia es eso, ¿no? O sea, que era la tercer cría de esta elefanta y que apenas nacida la pisoteó hasta matarla. No podemos saber, las causas pueden ser muchísimas. Puede ser que el animal estuviese enfermo, dolorido.
Como hacen el perrito que lo separa cuando...
Exacto. Vos decís la cría.
Claro.
Bueno, que la cría tuviese algún problema. Puede ser que la madre estuviese enferma, dolorida, de alguna manera, y eso la llevó a comportarse agresivamente. O puede ser simplemente el estrés del cautiverio. El estrés del cautiverio afecta muchísimo a los animales, afecta su bienestar y les cambia su conducta. La conducta de los animales en cautiverio cambia, se modifica, comienzan al no poder realizar sus conductas naturales, al verse frustrados en sus conductas naturales, comienzan a realizar otras conductas que son anormales, ¿verdad? Y que a veces se transforman en conductas tipo mecánicas, ¿verdad? Estereotipadas, que se realizan siempre de la misma manera. Y el animal comienza a dar vueltas siempre en el mismo sentido dentro de su jaula durante muchas horas, o en el caso de los elefantes, a balancearse, ¿verdad? Sobre una pata, sobre la otra, balancear su trompa. Esos son comportamientos estereotipados, anormales, que presentan los animales en cautiverio cuando ven frustrados sus comportamientos normales, cuando no pueden realizar sus comportamientos normales. Entonces, ¿qué sucede? Eso cambia la estructura cerebral del animal. Y cuanto más tiempo pase el animal en esas condiciones, más difícil va a ser revertir y poder disminuir o eliminar esos comportamientos. Y, bueno, al cambiar la estructura cerebral, puede también modificarse otras conductas, como por ejemplo en este caso, lo que debería haber sido una conducta maternal positiva, puede haberse transformado, ¿verdad?, en no identificar a ese individuo como propio, ¿verdad?, como su propia cría. Y eso podría haber llevado a, bueno, que atacara a eso que ella observaba allí, que no lo podía reconocer como su propia cría.
Escuché algún comentario ahí por redes sociales que puedan decir que el animal ha vivido en cautiverio, privado de sus libertades, pasando situaciones complejas para cualquier animal que necesita movilidad, que necesita convivir con otros animales de su especie, y que como él vivió esa historia, asimila esto y no quiere que su cría viva de esto. ¿Puede ser eso?
Bueno, hay muchas cosas que no sabemos todavía sobre los animales, ¿verdad? Sí sabemos que los elefantes, desde hace unos cuantos años, se ha podido establecer que no pueden vivir en cautiverio en buenas condiciones. No importa qué se les brinde. El mejor zoológico del mundo, con el lugar más amplio para ellos, que pueda tener un pequeño grupo de animales, nunca les va a estar dando las condiciones mínimas necesarias para que los elefantes puedan vivir en cautiverio. Desde hace unos cuantos años, científicos de todo el mundo están bregando porque no existan más elefantes en cautividad, porque nunca se van a alcanzar estándares mínimos de bienestar animal para estos animales. ¿Por qué? Porque son animales fantásticos. Tienen excelente memoria, viven en grupos muy bien establecidos, muy bien organizados, guiados por una matriarca, ¿verdad?, que viven toda su vida juntos, que se reconocen entre sí quién es hijo, quién es hermano, quién es madre, y que se mantienen unidos durante toda su vida, que pueden llegar a formar manadas de hasta 70 individuos, que caminan muchísimos kilómetros por día en búsqueda de alimento, en búsqueda de agua, y que interaccionan socialmente continuamente. Son animales básicamente sociales. Entonces, imagínate un elefante solo, ¿verdad?, en un lugar durante toda su vida, cuando evolutivamente se ha desarrollado para vivir en grupo y para tener interacciones con otros individuos. Lo primero que le sucede es que se vuelve loco, ¿verdad? O sea,
su capacidad mental
se ve alterada. Entonces, desde hace mucho tiempo se ha visto, por ejemplo, en zoológicos de Estados Unidos, un estudio que demostró que los elefantes estaban muriendo en los zoológicos de América. Y de ese mismo estudio se pudo extraer que de 389 muertes de elefantes desde 1962 hasta la fecha, 49 fueron de recién nacidos o bebés menores a un mes de vida. Y en algunos de esos casos, por lo menos en 3, está especificado que fue la propia madre la que mató a esa cría. En otros no está siquiera especificado cómo murió ese bebé. Entonces, esto no es un caso aislado, ¿verdad? Es un caso más, pero que se está dando en un zoológico europeo, y que está simplemente dándole énfasis a esto que hace mucho tiempo vienen planteando varios científicos, ¿no? Los elefantes no son animales para vivir en cautiverio, ni siquiera en las condiciones que nosotros le podamos dar mejores posibles. Deben vivir en santuarios, que son lugares como una reserva, que son lugares naturales, donde hubiesen vivido elefantes y donde allí podamos mantener animales que formen sus propios grupos, ¿verdad?, que por afinidad, por parentesco, y que tengan una vida lo más similar posible a la vida de los elefantes que viven en vida libre, porque justamente una cosa que no se toma en cuenta cuando se habla de bienestar, que uno siempre piensa, bueno, lo tengo sano, le doy las vacunas, lo tengo bien alimentado, lo protejo del frío, lo protejo del calor, pero ¿y su comportamiento? ¿Está siendo respetado las necesidades comportamentales del animal? Y ese es un factor importantísimo para el bienestar de los animales.
Bueno, y qué bueno tener gente especializada también que diga siempre la verdad, ¿no? Pero nos manda Susana un mensaje, dice, qué bueno saber de los animales. Hace más de 30 años fui al zoológico con la escuela y la elefanta estaba de un lado al otro en una pata. Y le pregunté qué pasaba a la maestra y me dijo que nos daba la bienvenida, que estaba contento. Agradezco la información, dice Susana.
Bueno, justamente sucede mucho con los monos. Yo lo he visto. Ustedes saben que yo estudio primates, entonces muchas veces estoy observando los monos y veo las escuelas. Y cuando el mono muestra los dientes, que hace esa mueca, todos los niños dicen, ¡ay, se ríe, maestra! No, en realidad el mono está demostrando temor. Y ese temor lo expresa con ese comportamiento, ¿verdad? O sea, esa mueca es de temor ante la situación, o sea, al ver tantos niños juntos o que le gritan, ¿verdad? Y los niños creen que está riendo el mono, ¿verdad? Y que también que les está dando la bienvenida. Y muchas veces sucede eso, cuando no entendemos a los animales, nosotros creemos que los entendemos, pero nuestros códigos de comportamiento no son los mismos que los de ellos. Yo les voy a contar una anécdota muy cortita. Cuando recién empecé a ir a estudiar los babuinos al Parque Lecoq, claro, lo primero que nos llamaba la atención eran las crías, ¿verdad? Entonces nosotros nos acercábamos al jaulón y cuando se acercaba una cría, lo primero que hacíamos era sonreír, levantar las cejas y decir, ¡ay, qué linda! ¿No? Y venía inmediatamente el resto del grupo como a defender a ese animalito. Claro, a medida que empezamos a aprender más sobre esta especie y a conocer sus códigos de comunicación, nos dimos cuenta que levantar las cejas y mostrar los dientes era una señal de amenaza. Entonces, claro, en realidad, para ellos estaban entendiendo que nosotros estábamos amenazando a esa cría, ¿verdad? Y bueno, también el querer observarlos nos provocaba que ellos se sintieran amenazados. Y tuvimos que ir durante un tiempo con lentes negros para que no vieran que los mirábamos directamente a los ojos. Porque la mirada directa a los ojos para estos primates es una amenaza. Y más aún si levantas las cejas. Entonces, muchas veces hay que aprender a conocer los animales para interpretar y para entonces poder tomar decisiones con respecto a cuáles son sus necesidades o qué podemos hacer por ellos para mejorar su bienestar, ¿no?
¿Cómo crecemos a nivel de tecnología, ¿no? Estamos tan avanzados a nivel de tecnología y conocemos tanto lo externo y nos olvidamos de lo interno.
Sí, ayer, por ejemplo, en el Día de los Animales, digo, no dudo que mucha gente, muchos maestros se involucren en este tema, porque no son todos, no hablamos de todos. Pero ayer me causó gracia un señor que vino al local y dice, ¿alguna imagen, algo de un perro, algo de un...? Le mandaron a buscar material de alguna imagen. Digo, no es solo una imagen. Estaría bueno involucrarse un poco más y, bueno, enseñar a estos niños que son el futuro. Porque si se les va con la verdad, como esta señora que hace 30 años que fue al zoológico y hasta ahora pensaba que la elefanta le estaba dando una danza, una bienvenida, y estaba contenta si hubiera sabido. Digo, y ella hubiera enseñado a sus hijos también a lo que era, solo con decir la verdad, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es que a veces es involucrarse, como decís vos, ¿no? O sea, involucrarse más, querer saber y comprometerse, bueno, decir, mi compromiso es por el bienestar de los animales. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para eso? Hay que conocer. Primero hay que conocer, hay que aprender de ellos para después decir, bueno, esto es realmente lo que el animal me está diciendo, ¿no? O sea, aprender a no malinterpretar justamente a través del conocimiento.
Quiero aprovechar y saludar a Veterinaria Mondelli, ubicada en Barros Blancos. Bueno, la familia Mondelli ha apoyado el programa Ser Animal desde nuestros inicios. Así que un abrazo grande a todo el equipo familiar de Veterinaria Mondelli, que los ubicás en Barros Blancos a través del teléfono 2288-5449. También Veterinario en Casa con sus sucursales. No sé ni cuántas sucursales tiene. Lo importante de esto es un saludo grande a todo el equipo de Veterinario en Casa, que también tiene una responsabilidad social muy, pero muy importante. Así que un saludo grande para todos ellos.
Laboratorios Microzules también hace posible que estemos al aire.
Laboratorios Microzules Uruguay con su nueva pipeta Shooter Forte Plus.
Que mata todo.
Mata todo. Mata pulga, garrapata, deforma el huevo de la pulga. evita...
Estamos por el bienestar animal, pero las pulgas no.
Las pulgas no, ni pulgas ni garrapatas en casa. Estamos en plena época, no esperar a que nuestro perro esté minado, a que nuestro ambiente esté minado de pulgas y garrapatas, porque a veces pasa que cuando vemos ya una pulga o una garrapata en el perro es porque el ambiente está súper minado de pulgas y garrapatas.
Evitarle el sufrimiento antes, ¿no?
Evitarle el sufrimiento. Vamos a recomendar entonces Shooter Forte Premium de Laboratorios Microzules Uruguay. Y saludo muy grande también a la gente de Natural Dog.
Nutrapet.
Nutrapet, que tiene una línea de alimentos. Hay alimento orgánico, hay alimento vegetariano para perros.
Winawi.
Winawi. A veces pensamos que lo que viene de afuera es mucho mejor que lo que tenemos nosotros. Y tenemos una empresa que se llama Barraca Erro, que lleva adelante una gran empresa de alimentos para perros y gatos, que sean Natural Dog, que sean naturales, que sean elaborados con componentes realmente naturales, es fundamental, y que la base de la proteína sea muy buena, como lo hace Barraca Erro. Y saludamos también a Elity, Sociedad Anónima, con su línea de alimentos Tomis, que lo adquirís a través del 0800-2378, alimentos Tomis.
Bueno, y alimentos Nutrapet con la línea de Golden Choice, Natural Dog y Winawi se venden solo a nivel veterinario.
Bueno, yo quería decir una única cosita más. Hoy cuando estábamos hablando de las cinco libertades,
sí, quedamos, hablamos de dos. Sí, de dos, sí.
En realidad, tres. Hablamos de hambre y sed y hablamos del comportamiento natural, pero nos faltaron tres. Una de ellas es libres de incomodidades y molestias, o sea, darles a los animales un buen ambiente donde vivir, donde descansar, básicamente. Muchas veces nos olvidamos del lugar de descanso de los animales y qué necesitan ellos para descansar bien, en qué posición descansan.
Como en el zoológico Villa Dolores, los tigres.
Exacto.
Que están en hormigón.
Exacto. Si necesitan estar colgando de una rama, bueno, que la tengan. Si necesitan estar dentro de algo similar a una cueva para sentirse protegidos, que lo tengan. Y también libre de miedo y sufrimiento. O sea, por ejemplo, que el animal no esté en un ambiente cuyos elementos externos le puedan provocar miedo, por ejemplo, ruidos fuertes, movimientos continuos o algo que lo pueda estresar. Por supuesto que en un zoológico eso siempre está presente, ¿no? Y por último, libre de lesiones y enfermedades. O sea que, por supuesto, que una buena atención veterinaria, buenos controles, tenerlos vacunados y controlar cuando el animal pueda sufrir alguna herida es importante, pero no alcanza solamente eso, ¿verdad? Las libertades en sí son importantes para que el animal alcance un buen nivel de bienestar.
En el caso de que se atrape un animal, por ejemplo, un mono, y lo traiga a nuestro hábitat, ¿qué tiempo se le puede dar? Por ejemplo, si lo tenemos 4 meses, lo encontramos en esa casa, ¿existe la posibilidad de volverlo a su hábitat?
Bueno, mira, la gente que más sabe sobre esto, o sea, en cuanto a tráfico y qué hacer con un animal que viene en tráfico o que lo encontramos ya instalado en algún lugar, es prácticamente solo aquel que salió de su lugar de captura y antes de llegar a algún otro lado ya fue decomisado. O sea, prácticamente tiene que ser inmediato para poderlo devolver sin mayores consecuencias. Y eso va a depender de las condiciones en las que esté el animal, porque muchas veces el proceso de captura hace que el animal sufra heridas, que sufra un estrés sumamente grande que le puede provocar la muerte. Ustedes saben que por cada 10 animales que se capturan en vida libre, uno sobrevive y llega al pet shop o al lugar donde se lo quiera comercializar. Y muchas veces lo que se capturan son animales pequeños, crías.
Las crías, claro, y las madres las matan. ¿Y qué hacemos con esos animales cuando tenemos que insertarlos nuevamente en su hábitat y la madre
ya
no está?
Ya no los podemos insertar nuevamente en su hábitat. Por eso hay algo que, por ejemplo, en nuestro país falta y nosotros...
Ojo con lo que vas a decir, que escuché. Que hay cosas que no se pueden denunciar porque son muy poderosas. Yo no lo sabía. El caso del tráfico de animales dice que es una mafia tan grande, pero tan grande, que cuando te metes en eso, podés capaz que el sábado que viene te vas a buscar y no te encontramos.
Bueno,
dicen que es complicadísimo.
Es, creo que es el tercer tráfico después del de armas y de personas más importante del mundo.
Mira.
¿Está? Este,
y hay gente que quiere a los animales y está fomentando eso sin darse cuenta.
Lamentablemente, por eso es tan importante conocer, aprender y para no caer en esas cosas, ¿no? Porque cuanto uno más conoce, más aprende a respetar. Yo creo que el amor viene primero que nada por el respeto al animal y a sus necesidades, a sus verdaderas necesidades, no a la que nosotros proyectemos sobre ellos, ¿no? No antropomorficemos al animal, no pensemos que lo que está necesitando es lo mismo que yo necesitaría. ¿No? Este, no, yo iba a decir que lo que hace falta y que nosotros, digamos, los biólogos estamos bastante en deuda con eso, es tener un centro de rehabilitación en nuestro país. Centros de rehabilitación, santuarios, que también se les conoce con ese nombre, donde animales que sean decomisados de tráfico puedan ser llevados, porque ya no pueden ser devueltos. Los zoológicos son lugares en los que muchas veces se han depositado estos animales cuando han sido decomisados, y no, los zoológicos no siempre están en condiciones de recibirlos. Primero, porque no los tienen entre sus planes, a veces no tienen instalaciones adecuadas para tenerlos, no tienen la alimentación necesaria, o sea, no están dentro de sus presupuestos, y bueno, esos animales terminan quedando en malas condiciones, aun cuando busquemos ubicarlos de alguna manera. Entonces, hace falta bregar también por conseguir que nuestro país tenga centros de rehabilitación de fauna, que tenga lugares donde se puedan recuperar esos animales que ya no pueden ser lamentablemente devueltos a su lugar de origen.
El desconocimiento, cambiando un poquito de tema, solo unos segundos, porque quiero aprovechar la presencia de la licenciada Silvia Corte, que nos acompaña hoy en el Sentir de Ser Animal, aquí en CX2 Oriental. Voy a enviar un saludo muy grande a Corina. Corina es una señora que, bueno, sufrió por desconocimiento, la separaron de su mascota. Su mascota, al ser alejada de ella, que convivía hace mucho tiempo, dejó de existir. Corina sufrió una complicación bastante importante a nivel de emoción. Fue medicada durante mucho tiempo hasta que el propio doctor le pidió que tuviera un animal porque lo necesitaba, que no necesitaba medicamentos, que necesitaba la compañía de un animal. Bueno, Corina estaba desinformada porque a veces hay reglas internas en edificios que te prohíben tener animales. Estaba desinformada. El programa Ser Animal le dio dentro de sus posibilidades la información que ella requería, y ahora tenemos aquí un agradecimiento que dice: tenemos que agradecer a Ser Animal, quien me indicó cómo salvar a mi perrito que está conmigo y nadie pudo sacármelo de mi lado. Una vez más, gracias. Nunca olvidaré lo que han hecho y estaré eternamente agradecida. Hay que informarse, gente. Hay cosas que no están bien y que hay que buscar información de cómo hacer para que no recaigan sobre nosotros. Vamos a ir haciendo un giro global. ¿Te queda algo a ti, María?
No, que entren en la página de Facebook, programa Ser Animal. Ahí tenemos muchas mascotas que están perdidas, otras extraviadas. Y bueno, animalitos que también buscan un hogar.
Tengo una frase.
Sí, vamos a... Terminemos con tu frase, entonces.
La frase dice así. Tratar de decorar los zoológicos con cualquier animal lleva a graves preguntas éticas, ¿no? En cuanto a los elefantes, básicamente, son animales, son seres altamente emocionales, seres sintientes que pueden llegar a sufrir de desórdenes de estrés postraumático. Ellos pueden llegar a sentirse doloridos durante todas sus vidas cuando se rompen sus lazos de amistad o sus lazos familiares. Por lo tanto, los elefantes podrán tener una piel muy gruesa, pero tienen unos corazones muy tiernos y sus espíritus pueden ser fácilmente quebrados.
Muchas gracias, Silvia Corte, con nosotros, bióloga, acompañando en el Sentir de Ser Animal. Muchas gracias por todo este contenido hermoso. Gracias a Paspati en controles técnicos. Importante decir que pueden existir los pet shop sin animales. Por eso, si querés encontrar un pet shop sin animales, andate a Costa Urbana Shopping y encontrá el Sentir de Ser Animal. Hasta el próximo sábado. Que pasen todos muy bien.
Que pasen bien.
Gracias. Sentí Oriental.